Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un día más en Costa Viva en esta jornada de viernes ya, preludio del carnaval. Y preludio también del Día de los Enamorados, para el que lo celebre o descelebre. Día 12 de febrero, estamos en Santa Eulalia Presto, luego nos lo va a contar Baruch, lo hace mucho mejor. Y vamos a hacer un repasito por esa información destacada que llega a nuestra redacción en esta jornada de hoy. Una jornada en la que, como tantas otras, hablaremos también de la situación de la pandemia, que afortunadamente va un poquito mejor. Y hablaremos además de otros asuntos que nos dejan un poco inquietos, como por ejemplo la investigación que se está llevando a cabo en el municipio de Apontenova sobre el fallecimiento de una mujer, una anciana de 85 años de edad. Todavía no está clara la causa de la muerte, tiene que realizarse la autopsia, pero en principio se piensa que podría haber acontecido a causa de las mordeduras de su propio perro. No tenía el cadáver en sí signos de violencia, al margen, eso sí, de esas mordeduras. Fue hallada hace un par de días por su sobrino y estaba fallecida y tenía las mordeduras del perro. Todavía no hay constancia de ello. Se está investigando y, según confirma la Guardia Civil, lo que no ha precisado el médico en estos momentos es la causa de la muerte, con lo cual tendrá que realizarse la autopsia en el ULA, el Hospital Universitario Lucus Augusti, una mujer vecina de Apontenova de 85 años de edad. Esta es una de esas informaciones que te traemos hoy a nuestro Costa Viva de viernes 12 de febrero, pero además hoy también tenemos otras un poquito menos serias, ¿eh? Tendremos otras un poco más alegres, festivas, trouleiras, porque llega el carnaval, y aunque no vayamos a salir a la calle ni desfilar, ni a celebrar el Día de las Viudas, de las Comadres o lo que sea de turno, sí se puede hacer en casa, se puede hacer una comida microfamiliar, hasta donde nos dejan juntarnos ya. Bueno, podemos hacerlo en casa, en la unidad familiar. Podemos disfrazarnos, podemos coger alguno de los farolillos que reparte el Ayuntamiento de Foz y montarnos un baile en casa y luego subir las fotos a redes sociales. Sí, total, mucha de nuestra vida ya es virtual, ya la estamos realizando a través de las redes, así que no nos va a costar tanto. Le ponemos un poquito de alegría y un poquito de alegría la vamos a poner además de la mano de los focenses, que siempre ya saben que tienen mucha retranca. Hacemos un repaso en titulares de la información más destacada con expertos en aprovechamiento forestal. Ya saben, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, vamos a repasar esa jornada. En materia de coronavirus, el gerente provincial del Sergas reconoce que en estos momentos la situación epidemiológica está estable en La Mariña, al igual que en toda Galicia. La evolución está bien por el momento, es decir, es una evolución favorable, pero no hay que dormirse y además hay que seguir teniendo mucho cuidado. Lo que les preocupa aún es la presión hospitalaria, porque si bien en planta hay menos presión, en la UCI todavía hay bastante presión, sobre todo en la UCI de Lula. ¿Por qué? En el Hospital de Mariña ya no hay ninguna persona ingresada en la UCI en esta jornada de hoy y hay 8 personas ingresadas en planta, pero en la UCI de Lula hay 25 pacientes positivos en coronavirus y luego 35 en planta. Además, en el de Monforte hay 20 personas con coronavirus en planta y en el Hospital Polusa hay una en planta también. Esto implica que mientras estas personas están siendo atendidas, pues no se pueden llevar a cabo otro tipo de hospitalizaciones, intervenciones o demás, porque al fin y al cabo los medios sanitarios son los que son, el personal es lo que es, y bueno, pues es un esfuerzo que no se puede dedicar a otras cosas. Ellos quieren seguir conteniendo esa pandemia y estamos al menos en el buen camino, así que es una noticia positiva. Luego hablaremos también de otra noticia positiva y es que hoy se empieza a vacunar en el hospital asilo de Ribadeo. Ya lo había adelantado el otro día el alcalde ribadense que esta semana se iba a vacunar. Bueno, pues hoy recibieron la primera dosis de la vacuna del coronavirus. Es una gran noticia porque el hospital asilo no pudo llevar a cabo la vacunación porque a mediados del mes de diciembre detectaron un brote de COVID. Lamentablemente arrastró con varias vidas de personas que estaban en ese hospital ese dichoso virus. Y ahora, cuando ya han dado las PCR negativas de turno, se considera que está erradicado ese brote y han puesto la primera dosis de la vacuna. Ahora tienen que tener mucho cuidado también para que pasen estas 3 semanitas hasta que se ponga la segunda dosis y consigan la inmunización. Entre tanto, ¿qué pasa con la residencia de mayores de Ribadeo? Bueno, pues ahí todavía tenemos la incógnita. ¿Qué ocurre? ¿Es falso positivo o no la señora que dio positivo en las pruebas que realizó el Sergas? Pues verán. Según señala el gerente provincial del Sergas, Ramón Ares, a ellos solo les valen sus pruebas. Es decir, que aunque la Diputación de Lugo haya llevado a cabo de forma privada otra prueba, será el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital da Mariña, del Hospital da Costa, el que decida si repite o no la PCR. No nos han dicho si repetimos o no repetimos. No lo han dicho. Han dicho que aquí el que decide es Medicina Preventiva del Hospital da Mariña, al margen de los análisis que se hagan a título privado. Vamos a escuchar a Ramón Ares.
Independientemente de otros análisis que fuera do sistema sanitario público e de seguimento público, que son os únicos por os que nos guiamos para tomar decisións clínicas e de seguimento epidemiolóxico, podan facer os donos ou os encargados de xestionar as distintas residencias. Para nós, o único que ten validez son as medidas que adota, toma e fai seguimento os servicios clínicos responsables. Neste caso, o Servicio de Medicina Preventiva do Hospital da Mariña.
Vamos, en resumen, que a ellos les ha dado un positivo en coronavirus y que, por lo tanto, pues para ellos sigue siendo positivo en coronavirus, al menos por el momento. No han determinado, no han especificado si van a repetir o no esa PCR, con lo cual, por el momento, tampoco sabemos si se trataba de un falso positivo, ¿no? Así está la situación y así es lo que nos ha contestado ese gerente provincial del Sergas, Ramón Ares. Vamos a hablar de estos temas y de muchos otros a lo largo de esta jornada. El alcalde de Ribadeo le demandó a la Xunta, ya saben ustedes, que adapte la legislación para que la salud pública impere sobre los posicionamientos individuales, egoístas y negacionistas, como él definió a la familia de esta anciana de la residencia de mayores que no quiso, que se negó a que la vacunaron. Él ha pedido que se establezcan los requisitos legales, las leyes necesarias para que prime la salud colectiva. Esto seguro que abre también el debate porque es un debate público que está ahí, está en la sociedad y seguro que traerá más cola. Eso está claro. Y luego otra cosa que está trayendo cola en Ribadeo también es la denuncia de este señor que aspiraba a una plaza de peón medioambiental en el Ayuntamiento de Ribadeo, que salió publicada el acta en el que había resultado positivo con un 10 o un 10 y algo, que tenía plaza y luego se cambió el acta y se quedó sin plaza. Bien, este señor es Arturo Fernández Carrete y él remitió su denuncia, su queja, a la oficina de la Valedora do Pobo. Ahora ha recibido el acuse de recibo de turno de la Valedora do Pobo señalando que van a someter a estudio esta cuestión para determinar si la admite o no la admite a trámite. Lo recibieron en la oficina de la Valedora do Pobo el día 8 de febrero. El aspirante Carrete no piensa rendirse con su demanda, seguirá luchando por esclarecer lo que considera que se hizo con él y que fue una injusticia. Él piensa que el procedimiento fue irregular porque el acta primera que se publicó ya era oficial. Ya saben que la Xunta de Galicia activa el segundo plan de rescate, dotado con 75 millones y al que pueden optar también los gimnasios. Es importante que es otro de esos sectores que han resultado muy perjudicados por la crisis económica derivada de la pandemia, de la crisis sanitaria. Autónomos y microempresas tienen que justificar una caída de la facturación de un 45% respecto al año 2019. Eso excepto los hosteleros, según recoge el texto de las ayudas de la Xunta. También el Principado de Asturias iba a darle el ok a las ayudas del autonómico también para los asturianos y en principio ascendían a 74 millones de euros también para los sectores perjudicados. Galicia ha apoyado con más de 8,2 millones de euros desde el 2016 la mejora y modernización de infraestructuras y equipamientos tanto en lonjas como en puertos, según destacan desde la Xunta de Galicia. Los 280 proyectos que se han desarrollado en este tiempo han contribuido, dicen, a mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de profesionales del mar, también a la conservación de descargas de pescado, de marisco, a su rastreo, a su trazabilidad, que ya saben que esto es importantísimo en toda la cadena alimentaria, y a la selección o al etiquetado. Hablaremos de Trabada. El Partido Popular critica que la pista de pádel se construya sobre el campo de fútbol, que quedaría así inutilizado. Los populares apoyan la construcción de una nueva infraestructura deportiva, pero piensan que esa no es la ubicación adecuada. En Mondoñedo, la Junta de Gobierno ha aprobado los trámites para eliminar el punto de feísmo existente entre el camino del río de Sixto y la calle Rigueira. Esta nueva intervención para mejorar la ciudad permitirá decentar un tramo que forma parte del itinerario del Camino de Santiago. Thank you. Hablaremos también de Burela, porque desde el Partido Popular de Burela, pese a que agradecen que el alcalde haya rectificado de nuevo con el tema de las exenciones de tasas para la hostelería, piensan que pues tendría que someterse nuevamente a pleno, porque ya se está desdiciendo de una decisión anterior que se había tomado en pleno y en la que habían participado todos los demás miembros de la corporación. Piensa que el alcalde está dando bandazos y cambiando de ideas constantemente, aunque esta, en este sentido al menos, le parece positiva porque ayuda a ese sector que está tan afectado. Luego escucharemos al portavoz Manuel Rocco. Y Aziz San Ribadeo ha firmado un convenio con la Asociación de Pequeñas Empresas de Galicia para actividades de asesoramiento y también formación. El gerente expresa que ambas entidades van a trabajar ahora de forma conjunta para elaborar propuestas relacionadas con materias de interés general o sectorial de autónomos. Por ejemplo, servicios de información, de formación, de fomento de empleo, implantación de sistemas de calidad, nuevas tecnologías, entre otros. Un beneficio, por lo tanto, para los asociados de ACISA. Tenemos muchos más temas. En esta jornada de hoy algo preparado, especial para ti, con motivo del Día de los Enamorados. Esto nos ha preparado algo Baruch, seguro que nos sorprende. Y muchos otros temas relacionados también con el Día de la Radio, que mañana es el Día de la Radio. Hemos hecho una piececita ahí. Bueno, algo curioso, a ver si les gusta. Pero antes vamos al pronóstico meteorológico para este fin de semana. Recuerden que los titulares son gracias a Hijos de Ramón Rubal. Hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
También queremos saber cómo se circula, ¿no? A ver qué tal la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien, sin problemas en nuestras carreteras, tanto en la Mariña como en el Occidente, incluido en la Autovía del Cantábrico. No hay problema esta vez, no hay ni viento ni niebla, lo cual es una noticia, es novedoso, desde luego.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Bueno, cuando faltan 17 minutos para la una del mediodía, le pedimos, como siempre, a Baruch que nos ilustre, que nos hable del santoral de la jornada.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Eulalia de Barcelona, que en época de persecución contra los cristianos proclamó su fe en Jesucristo y afirmó ante la autoridad romana que sus dioses eran hechura de manos humanas y por lo tanto falsos. Eulalia fue condenada a morir tras padecer multitud de tormentos, asombrando a todos por su entrega total a Dios. Actualmente en Cataluña hay muchas personas que llevan su nombre, como la piloto de rallies Laia Sanz o la cantante Laia Bey, que interpreta la canción Con las ganas de Sahara. ¡Feliz 12 de febrero!
Recuerdo que al llegar no me miraste, fui sola una más de tientos, y sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos y que tú estabas tan cerca. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí y jugamos a ser humanos en el habitaciones. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir.
Ahí tenemos, no sé ustedes, pero yo estoy aprendiendo un montón de música de la mano del Santoral o de esas canciones que también nos suele preparar Baruch. Vamos a hacer un alto en el camino. Hoy nos ha preparado también Baruch algo muy importante relacionado con el coronavirus, porque desde Academia Mariña de Burela organizan cursos. Estos son cursos bonificados para empresas sobre algo que necesitamos, yo creo que necesitamos todos, ¿eh? El abordaje psicológico frente al coronavirus. Es que no estábamos preparados para esto y muchas veces no sabemos cómo gestionarlo. Lo de que todos andemos un poquito así mal de arriba, pues es normal con la que está cayendo. Pero bueno, está bien saber que hay armas, hay posibilidades y que nos las ponen al alcance de la mano. Enseguida nos lo va a contar Baruch.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Este San Valentín, compra no comercio de Foz e celebra una casa encargando o teu menú na nosa hostalería. Fai povo e merca no comercio local. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA que vos desexa un feliz día dos namorados.
En el restaurante La Solana en Ribadeo seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada: arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982 128 835, o en Facebook La Solana Ribadeo.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Nos acercamos a continuación hasta Burela, nos acercamos hasta Academia Amariña y hablamos de cursos especiales en esta situación que estamos viviendo de pandemia. Son unos cursos bonificados para empresas sobre abordaje psicológico frente precisamente al COVID-19. Para hablar con nosotros tenemos a la directora de Academia Amariña, Becky Hermida. Becky, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aquí estamos todos, pues, con cursos interesantes, sobre todo en esta época que estamos viviendo, pues, ante cuestiones malas, ante cuestiones complicadas, complejas, como estamos viviendo, pues es importante informarse, asesorarse, también es importante seguir adelante, y con un curso de este tipo, ¿qué es lo que ofrecéis para nuestras empresas, pues para estas cuestiones psicológicas que vivimos en el día a día con esta situación de pandemia que tenemos encima?
Pues mira, nosotros el curso que primero ofertamos fue un curso de medidas preventivas frente al COVID. Sobre todo es un curso destinado a todas las empresas para saber manejar pues el tema de limpieza, el tema de medidas y diferentes protocolos que hay que seguir en las empresas para prevenirse frente a esta pandemia, ¿no? Vimos que este curso, pues, que tuvo mucho éxito. La verdad es que el año pasado fue nuestro curso estrella. Y al ver que la pandemia, no encontramos esa luz al final del túnel, estamos en una situación ahora mismo de mucha incertidumbre, notamos que la gente, pues, que tenía estaba cada vez más desanimada, lógicamente, como te digo, con mucha incertidumbre. Entonces, dijimos, vamos a hacer un nuevo curso, un curso que sea como una segunda parte a este curso estrella, y que sea un poquito eso, el abordaje psicológico ante el COVID-19. Los objetivos de este curso, pues, es una valoración desde el punto de vista de la salud mental de la pandemia, así como su impacto en la salud individual y colectiva. Reflexionar un poquito sobre el impacto de la crisis sociosanitaria, el confinamiento y las pérdidas asociadas al COVID en la realidad social actual, ¿no? Y después una aplicación de recursos, estrategias y técnicas de higiene, salud mental, para evitar la aparición de cuadros de estrés crónicos u otros problemas psicológicos asociados a la pandemia por coronavirus. Entonces, vimos que, decía yo en otra entrevista que me hicisteis, esta quinta ola que yo decía, sí, la cuarta es la que supuestamente vamos a pasar ahora, y la quinta va a ser la ola psicológica, cómo superar todo esto, tanto económico como personal, por todas las pérdidas también que estamos teniendo. Entonces, este curso la verdad es que engloba un poquito ese, cómo llevar a cabo esta pandemia, cómo tratarla y cómo convivir con algo tan deprimente como es esta crisis, ¿no?
Nos decías ya antes de la entrevista, pues también esa línea de que no es algo tan puntual como estas olas que estamos viendo ahora mismo, esa quinta ola de la que hablabas, que llegará y que se quedará instalada un poquito entre nosotros, pues precisamente que también este curso, que no tiene unos plazos fijos, sino que todas las empresas, familias, personas interesadas, pues pueden informarse, ir desarrollándolo e ir, por así diciendo, implantándolo entre ellos, pues durante las próximas fechas sin ningún problema, ¿no?
Justo, aquí está orientado a las empresas para que lo utilicen a través de la formación bonificada, a través del crédito de formación que disponen todas las empresas para gastar en formación de sus trabajadores. Se incluye también a los trabajadores que están en ERTE, que también es el momento de formar a esos trabajadores, ya claro. No solamente en este tipo de formación, sino a lo mejor para cuando podamos reabrir, cuando pueda reabrir, por ejemplo, la hostelería, sí. Pues poder tener los carnés obligatorios, por ejemplo, de manipulador de alimentos, los cursos de higiene alimentaria, todos los cursos que nos van a exigir después las autoridades sanitarias, pues tener a nuestros trabajadores ya formados y con esa formación actualizada para que en el momento que se pueda arrancar con la actividad de nuevo, no nos tengamos que preocupar en tener que actualizar esos conocimientos que teníamos de antes y ya arrancar con la actividad y poder repartir alegría y que ya estemos formados.
Hablábamos en concreto de estos cursos, el nuevo, este de abordaje psicológico frente al coronavirus, y también ese curso estrella de medidas preventivas frente a la pandemia, frente a esta enfermedad que tenemos nosotros encima. Pero hablando de los cursos más habituales, más convencionales, los que tenéis todos los años, ¿cómo está siendo la impartición? ¿Cómo está siendo el desarrollo, tanto a nivel presencial como semipresencial o a distancia, pues de todas las los cursos, las especialidades que ofertáis habitualmente en Academia Amariña?
Bueno, a nosotros no nos ha afectado mucho el tema de la modalidad, ya que siempre últimamente estábamos haciéndolo todo vía online, a través de la teleformación, y los cursos presenciales sí son los que más han bajado la demanda. Pero bueno, las empresas ya están adaptadas a esta nueva modalidad, a la modalidad de teleformación, e incluso el aula virtual, que es la nueva presencialidad. Desde casa tienes al docente explicándote las cosas como si estuvieras en el aula. De hecho, nosotros ahora, el día 15 de febrero, vamos a hacer una webinar totalmente gratuita sobre cómo sacar las fotos perfectas para poder vender tu producto y que llegue a los clientes lo mejor posible, ¿no? Sí. Hacer unas fotos perfectas para una captación de clientes, es como se llama esta webinar. Y queríamos hacerla gratuita para dar un impulso y un ánimo a todas las empresas y a los empresarios para que conozcan y se habitúen más a las redes sociales, que ahora mismo son las que más estamos utilizando todos, ya que tenemos que tener cerrados los comercios o con visitas muy programadas,
sí,
entonces
sí, sí, sí.
Enseñarles cómo hacer esas fotos perfectas, que no salgan los defectos de luces o cosas por detrás que no queremos mostrar, pues hacer esa webinar totalmente gratuita para echarles una mano y después, si les interesa y ven que con ese curso lo están aprendiendo, bueno, con esa webinar gratuita, pues después ofrecerles unos cursos que también podrán hacer de forma bonificada, para cómo poder subir esas fotos que han hecho ya perfectas a esas redes sociales y poder vender mejor sus productos.
Ya por último, Becky, estamos hablando pues con la responsable de una academia, de Academia Amariña, con esa voluntad formativa, con esa voluntad también de que la gente pues que aprenda, y en una situación con la que estamos pues más aún, ¿cuáles son las sensaciones que estáis viviendo durante estos últimos meses? Supongo que por un lado pues la tristeza que estamos viviendo todos de no poder hacer todo lo que teníamos planeado durante los últimos años, pero también un poco de aprender de cómo estamos, y por eso estáis desarrollando cursos de este tipo, supongo que pues estando a las maduras, que también nos sirve pues para mejorar nosotros como personas y para mejorar en nuestro futuro laboral, profesional, etcétera, etcétera, ¿no?
Justo. Nosotros encontramos a las empresas y a las familias, porque también en las clases particulares que tenemos, la escuela de multisensorial, multidisciplinar, EMA, detectamos eso, mucha tristeza, sobre todo mucha incertidumbre, y la gente está un poco desorientada. Entonces nosotros lo que queremos es hacer una reorientación, y que sepan a dónde dirigir su futuro. Si ven que está temblando un poquito su puesto de trabajo, pues qué formaciones pueden realizar para que tengan una salida laboral. Y sobre todo, dar ánimo, tanto en la Escuela Multidisciplinar Academia EMA, como en la Academia Mariña directamente, pues eso, también apoyamos a las familias cuando traen a los niños y pues eso, orientándoles y haciendo un poquito de coach, de animadores. Y nada, que todo esto pasará, que pasará. Y, sí. Y ya te digo, pasará, y la gente sí que es verdad que está teniendo muy en cuenta lo que es la formación y que dándole la importancia que tiene el estar formado y el estar con toda la formación actualizada para después, en el momento que arranquemos ya con la actividad al 100%, poder estar ir a por todas, vamos.
Pues desde luego que sí, que es una de las cosas más importantes que hemos aprendido en las últimas décadas, de que no solamente vale lo que hemos aprendido pues en la carrera o en la formación que hayamos tenido hace 20, 30 años, sino que hay que ir actualizándose, y más aún en situaciones como en la que estamos. Becky Hermida, directora de Academia Mariña, muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros y a seguir ofertando formación de calidad para toda la gente de la comarca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y mucho más ánimo a todo el mundo.
En San Valentín, fai as túas compras para ela e para el no Comercio da Mariña. Afecán, facendo Mariña. Afecán, facendo comarca. A Federación de Comercio a Mariña deséxavos un feliz día de San Valentín.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
Ahí estamos, aproximándonos a la una del mediodía. Es bueno saber que hay herramientas para ayudarnos, que el día a día, la vida y todos los retos que nos pone por delante son complicados, ¿eh? Pero ahí tenemos herramientas, cursos, formación, gente especialista asesorándonos, como los de Academia Mariña. Vamos a un par de apuntes antes de que llegue la una del mediodía. Luego, a partir de la 9:20, seguimos, que tenemos mucho que contar. Ya se está acercando el día 8M. El día 8M, el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Antes era el Día de la Mujer Trabajadora, es el Día de la Mujer. Y punto. Desde la plataforma feminista galegas 8M van a intentar promover una movilización. Ojo, una movilización con mucho cuidado, con mascarilla y respetando pues todas las normativas que estén en ese momento en vigor dentro de lo que es la salud pública. Ellas exigen una gestión y salida feminista de esta crisis. Señalan que sin cuidados no hay vida. Y además que es importante también realizar una huelga, porque la mujer es esencial, están precarizadas, están hartas y casi siempre el peso de todo, el peso de una casa, el peso de los cuidados de los mayores, etcétera, etcétera, o de los pequeños, les recae a las mujeres. Así que están organizando, preparando algún tipo de actividad de cara a la celebración del próximo 8M, entre los lemas visibilizar o invisible. Y un apunte más antes de que se nos vaya el tiempo: el Ayuntamiento de Viveiro y también, es uno de los 15 municipios que han sido seleccionados para participar en una campaña de fomento de reciclaje. Han sido seleccionados para Únete al Reto de entre otros tantos ayuntamientos gallegos, 15 son en total. En este viernes 12 de febrero, en que en algunos sitios ya empiezan a celebrar el carnaval, como se puede, pero empiezan, porque al fin y al cabo el carnaval es el espíritu. Y en el municipio de Foz tienen ya esta tarde-noche lo que sería el equivalente a ese concurso de coplas, ya saben, donde siempre se tira mucho de ironía y de retranca, y muchas veces los personajes públicos o los políticos quedan ahí en la picota. Será a través de las redes, a través del canal de YouTube del ayuntamiento, pero seguro que va a ser muy divertido y que muchas personas lo siguen, porque muchas personas siguen y hacen un gran carnaval, del de Foz y del de tantos otros sitios también, por supuesto, que siempre se esmeran, sacan a la calle su mascarilla, la mascarita, como se solía decir en Ribadeo, esa forma típica de disfrazarse con cualquier cosa que tenía uno por ahí por el desván. Y este año, pues la mascarita nos la quedamos en casa y la mascarilla la sacamos a la calle. Bueno, pero dentro de lo que está cayendo, pues les contaremos también algo de lo que está previsto para el carnaval. Algo relacionado con el amor, porque este fin de semana es el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Y también otras noticias, como no, relacionadas con la pandemia, la situación, la evolución epidemiológica, al menos un poquito mejor. Lo ha confirmado en esta misma jornada de hoy el gerente provincial del Sergas, que epidemiológicamente vamos mejor, todavía hay bastante presión asistencial. Luego, en cuanto a datos, hay 8 personas ingresadas en el Hospital de Amariña, pero hay bastante presión asistencial en el ULA, que ya saben que también sirve de apoyo a los las personas o los pacientes de la provincia de Coruña. Y además, en la Mariña en este momento no hay ninguna persona en UCI, pero en el ULA hay un buen número de personas también ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. En estos momentos hay 25 en la UCI, en el ULA, y luego 35 en planta, con lo cual eso es lo que les preocupa sobre todo a los gerentes sanitarios. Otra cosa que nos explican desde la EOCSI, la Estructura de Organización Integrada Sanitaria, es que respecto a la situación de la residencia de mayores de Ribadeo, lo de repetir o no PCR ya lo valorarán ellos desde el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital La Mariña. Saben ustedes que una anciana dio positivo, su familia se había negado a vacunarla, luego la Diputación hizo otra prueba PCR, pero en este caso a través de un laboratorio privado, aunque es de un laboratorio que está homologado y aceptado para la Xunta de Galicia, pero desde Sergas dicen que ellos son los que coordinan, digamos, todo este tema y que, por lo tanto, si se determina o no hacer una PCR, será el Servicio de Medicina Preventiva del hospital y si se ve la necesidad o no. En este caso, para ellos, para el Sergas, esa mujer es positivo. Y bueno, ya saben que está aislada en la habitación junto con su compañera de habitación por haber dado ese positivo, que no sabemos si será falso o no será falso, pero desde Sergas lo consideran así. Bueno, pues dentro de un momentito escuchamos a Ramón Ares explicando esos temas. Antes te hablamos de un par de sucesos. Uno de ellos es la investigación respecto a la muerte de una octogenaria que fue hallada con mordeduras de perro en Apuntenova. Una vecina de Apuntenova de 85 años de edad. Ahora se le va a practicar la autopsia en el ULA, en el Hospital Lucus Augusti, puesto que fue hallada muerta en su casa hace un par de días. Fue hallada por su sobrino. Solo se percató de que en el cadáver había mordeduras de perro. No presentaba signos de violencia, al margen, claro, de esas mordeduras. Por parte de la Guardia Civil han precisado que el médico no certificó la causa de la muerte y hasta que no tengan el informe de la autopsia que se le practique en el ULA, pues no sabemos más. Pero se investiga si lo habría podido atacar su propio perro. Y por otra parte, también tenemos otro suceso destacado en esta jornada de hoy, y es que denuncian en dependencias de la Policía Nacional la sustracción de 10 colmenas. La Policía Nacional solicita la colaboración de posibles testigos por la difícil orografía de la ubicación de los panales. Está investigándolo la Policía Nacional en Viveiro. Los autores del robo pueden pertenecer a un grupo itinerante a nivel nacional que se dedica a este tipo de hurtos de colmenas. El caso es que el titular de una finca ubicada en la zona de As Regas, en Vieiro, presentó la denuncia en la comisaría de la Policía Nacional por la sustracción de esas 10 colmenas. Los hechos ocurrían en la tarde del día 10, entre el 10 y el 11 de este mismo mes, y el autor el propietario desconoce quién es el autor o autores de dicho ilícito penal, pero el valor de los efectos sustraídos podría estar tasado en 1.300 euros aproximadamente. Así que se ha iniciado esta investigación, están intentando localizar a los presuntos autores de este delito y se pide la colaboración ciudadana para que, en caso de que sepan algo, que observen o lo que sea, pues que avisen a la policía para que puedan más o menos ir tirando del hilo. 10 colmenas sustraídas, valor aproximado 1.300 euros, y desde la policía piensan que los autores pueden pertenecer a un grupo itinerante a nivel nacional que se dedica a esto. Vamos poco a poco desglosando estas informaciones en esta jornada de hoy también con una noticia positiva, y es que se está administrando la primera dosis de la vacuna en el Hospital Asilo de Ribadeo. No pudieron hasta ahora porque hubo un brote de coronavirus a mediados de diciembre que todavía se viene arrastrando. Estamos a mediados de febrero, fíjense lo peligroso y lo duro que es esto. Han fallecido varias personas de la residencia Hospital Asilo de Ribadeo debido a ese brote. Es todo muy triste, pero al menos en esta jornada de hoy la buena noticia es que se está vacunando. Primera dosis todavía, ¿eh? Aunque da la segunda para llegar a esa inmunización deseada. Vamos enseguida a escuchar al alcalde de Ribadeo, que evidentemente pues se muestra satisfecho con esa vacunación porque considera que es muy importante. Además, se lamentaba que no se hubiera podido llevar a cabo la misma antes, pero no pudo ser. Es Fernando Suárez.
Hoxe continuamos cunha boa nova en relación coa loita contra o coronavirus nas residencias de maiores de Ribadeo. E é que a primeira hora desta mañá foi por fin aplicada a vacina no Hospital Asilo de San Sebastián en San Lázaro, logo de ter superado o gromo que o afectou nestas últimas semanas. As vacinas foron postas á totalidade de usuarios e de persoal, unhas 42 persoas en total, xa que todas elas aceptaron sen problema a recepción da mesma. E hai que decir que esta é a primeira dose, tendo en conta que a segunda dose hai que poñela a partir das dúas semanas seguintes, e evidentemente hai que seguir mantendo as precaucións de comportamento, de contacto, de visitas, etc., para lograr a máxima efectividade. E desde logo teño que decir que é unha moi boa noticia o feito de xa ter en posta esta vacina, así como o feito de que neste caso todos os usuarios con capacidade de decisión, ou no seu caso, os familiares que poden decidir polos que non o poden facer, optaron por poñer a vacina.
Ahí está también la satisfacción doble porque todos se han sometido a la vacunación. No ha ocurrido como pasaba en la residencia de mayores de Ribadeo, la que es de competencia de la Diputación, que ya saben que por la negativa de un familiar no se administró la vacuna a una mujer que además ha sido la que ha dado positivo. No sabemos si es falso positivo o no, depende de cuál sea el baremo con el que se mida, ¿no? Pero el Sergas por ahora no lo determina como falso positivo. ¿Por qué? Porque ellos lo que deciden es que son los que están siguiendo la vacunación, el cribado y todo lo demás, y los informes que les lleguen de fuera, es decir, de otros laboratorios privados, no les valen en este caso. Ellos indican, bueno, de hecho lo indica Ramón Ares, que es el responsable del área sanitaria, que será el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Mariña el que determine si se repite PCR o no.
La residencia de Ribadeo detectouse un positivo nos controles rutinarios de seguimento dos residentes mediante a realización de PCRs. Este positivo que se detectou corresponde á única persoa que non se quiso vacinar, según por indicación familiar. O seguimento desta paciente e os controis sucesivos, en canto para ver a evolución da infección, o nivel de anticorpos, etc., incluso o tempo de transcurso da infección, se é reciente, se pode ser antigo ou non, teno que realizar. O servicio que fai todo este seguimento dos pacientes e o seguimento epidemiolóxico dos mesmos, que o servicio é a unidade de medicina preventiva do Hospital da Mariña en Burela, co cual vai a ser este servicio o que decida cales son as actuacións a seguir con esta paciente, tanto no seu seguimento como na realización de distintos tipos de probas, independientemente de outros análisis que fora do sistema sanitario público e de seguimento público, que son os únicos polos que nos guiamos para tomar decisións clínicas e de seguimento epidemiolóxico, podan facer os donos ou os encargados de xestionar as distintas residencias. Para nós, o único que ten validez son as medidas que adota, toma e fai seguimento os servicios clínicos responsables. Neste caso, o Servicio de Medicina Preventiva do Hospital da Mariña.
Ahí quedan las declaraciones de Ares. Para ellos, lo único que tiene validez son las decisiones, las pruebas que realiza el Servicio Público de Salud. Así que, por el momento, todavía no han confirmado ni desmentido si van a hacer o no una nueva PCR para confirmar si se trata de un falso positivo o no. Para ellos, consta como positiva en este momento esta mujer. Estaremos pendientes de cómo vaya ese asunto, por supuesto. Y, entre tanto, en cuanto a la evolución epidemiológica del coronavirus, en La Mariña va bien, al igual que en el resto de Galicia. Bueno, a ver. Bien es un decir, va mejor, pero hay que tener mucho cuidado. Todavía les preocupan muchas cosas y quieren afianzar esa tendencia a la baja.
A evolución epidemiológica da pandemia na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos, pues bueno, está estable, cunha tendencia baixa no número de casos que están aparecendo cada día, como sucede no resto de áreas de Galicia. É certo que cando se tomaron estas medidas máis restrictivas, máis fuertes despois do Nadal, o nivel de partida da área de Lugo era un pouco máis baixo que das outras áreas. Isto tamén fai pois, que sigamos mantendo pois, ao mellor un nivel un pouco máis baixo na incidencia acumulada que outras áreas. Inda que isto é importante, estamos traballando para que este descenso sexa máis acusado e baixaron todo o que se poda a incidencia acumulada e a aparición de novos casos. Tambén é certo que ainda temos moito que traballar e ainda queda moito por baixar para chegar a unha incidencia acumulada normalizada e que se estea pastada dos niveis que se consideran de risco alto, que non olvidemos que se considera un risco alto no número de casos cando temos unha incidencia que é superior aos 250 casos por 100.000 habitantes. Eu creo que de momento en todas as áreas e tamén a de Lugo non se chegou a esa situación.
Les sigue preocupando, en eso insiste también Ramón Ares, la presión hospitalaria. Si bien las cosas en planta van mejor y también van descendiendo el número de ingresos, las UCIs aún están saturadillas.
Inda que temos, como digo, unha disminución esta incidencia acumulada en los casos que aparecen todos los días, a presión asistencial sigue sendo alta. Empeza xa a baixar na hospitalización en plantas convencionais e en hospitalización convencional e observamos que nesta semana o número de altas que temos é superior ao de ingresos e cada día temos un pouquiño menos de pacientes ingresados. A día de hoxe, en concreto, temos en toda a área 57 pacientes ingresados en hospitalización normal, o estándar, 34 no ULA, 8 na Mariña e 15 no Hospital de Monforte, pero o que máis nos preocupa e onde temos maior presión asistencial son as UCIs, nas unidades de críticos. Aquí o efecto desta baixada tárdase máis tempo en notar, en aparecer. Os pacientes en críticos teñen unha estancia moito máis larga que a que teñen nas plantas de hospitalización. Son pacientes moi difíciles, moi complexos e que tardan moito en recuperarse e poder salir das unidades de críticos, o cual fai que a presión sobre estas unidades sexa moito maior e tarde moito máis en baixar. No caso concreto da nosa área, no Hospital da Mariña xa non temos ningún paciente na unidade de críticos, e no ULA, que é onde concentramos toda a actividade de críticos, tanto pa ULA como pa o distrito de Monforte, a día de hoxe temos 27 pacientes ingresados en estas unidades de críticos, máis os que temos con outras patoloxías que non son COVID. Non temos que olvidarnos que, aparte dos pacientes con esta patoloxía, estamos a atender de unha forma normalizada a todas aquelas patoloxías que tamén son graves, que tamén necesitan estos cuidados en enfermos que non son COVID. E o cual, a estancia e as camas que nos ocupan os pacientes COVID son camas que deixamos de ter disponibles para as outras patoloxías. Isto fai que a presión que teñamos entre todo o tipo de pacientes, pero sobre todo nos pacientes de COVID, que son os mayoritarios neste momento nas unidades de críticos, que esta presión nestas unidades sexa o que máis nos preocupa, o máis difícil que temos que manexar ahora mismo. Estamos deseando, pues bueno, que tamén notemos a disminución da incidencia da necesidade de camas de críticos para estes pacientes.
Pues ahí está la valoración sobre la situación pandémica en estos momentos, centrada además en nuestra comarca, de la mano de Ramón Ares. Dejamos a un lado la pandemia, destacando en cuanto a las cifras que la verdad es que la mayoría de los ayuntamientos de la Mariña están en estos momentos por debajo de 9 casos, es decir, que no tendrían ni alerta ni esas incidencias negativas. Están por debajo de 9 casi todos, menos Viveiro, que fue el que más tuvo, que tiene 52, Burela, que tiene 27, y Ribadeo, que tiene 15. 15 casos nuevos en los últimos 14 días. El resto, por debajo de 9, unas valoraciones aceptables que nos hacen ver un poquito la luz al final del túnel. Recuerden que, por cierto, ya después de Carnaval, la semana que viene, a mediados, podría levantarse algún tipo de limitación. Podría levantarse algún tipo de limitación, sin grandes alardes, poquito a poco y de forma paulatina, como dijo el presidente de la Xunta de Galicia recientemente. Hablamos enseguida de otros asuntos que marcan la actualidad en el municipio de Burela. Un pequeño alto en el camino.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Concesionario oficial Kia en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados, dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
En Ribadeo, todas as túas tendas están a túa disposición.
Un sorriso detrás dunha máscara é máis expresivo que un sorriso debuxado nunha caixa.
O amor sempre se pode celebrar. En San Valentín, merca en Ribadeo. Estarás axudando o teu pobo.
Desde a CISA, grazas por comprar en Ribadeo.
Hablamos, por lo tanto, de Burela. A continuación, desde el Partido Popular lamentan los bandazos que da el alcalde a la hora de decidir si apoya o no apoya la hostelería, en qué medida, en qué modo, si quita o no quita tasas y por cuánto tiempo. Aún así, aplaude que haya decidido hacer caso al sector que está tan perjudicado. Y quien aplaude es el portavoz popular, Manuel Rouco.
Rogamos ya al señor Llano que se aclare. Se ven, aplaudimos a decisión de condonar o pago das terrazas durante os 6 primeiros meses do presente ano, tal como lle pediu o noso grupo municipal a finais do ano pasado, non só na xunta de portavoces previa, senón tamén no pleno. Lembrámoslle que na proposta de alcaldía que él e o resto do Grupo Socialista aprobaron, ia expresamente indicado condonar o pago de terrazas tan só no segundo trimestre do presente ano. Entendemos que este novo bandazo político do señor Llano tería que ser sometido novamente a pleno, pois, como xa indicamos, contradí unha decisión plenaria que os socialistas aprobaron no máximo órgano colexiado do Concello de Burela, a menos que pretendan cometer unha nova irregularidade plenaria.
Algo que señalan que non les sorprendería porque ha ocurrido en outras ocasiones en el pasado, es lo que indican desde el Partido Popular en la localidad de Burela. Hablamos ahora del municipio de Trabada. Desde el Partido Popular, en este caso también, critican que la pista de pádel se vaya a construir sobre el campo de fútbol, que quedaría inutilizado. El portavoz de Trabada, del PP, José María Fernández, dice que no están en contra de la pista de pádel, pero no en ese sitio.
Iniciaron as obras dunha pista de pádel no Concello de Trabada, visto en clave no que están facendo a excavación, pues pareceme unha aberración o sitio en cuestión, ¿no? Pareceme que as instalacións do campo de fútbol de Trabada, que estaban reformadas dende hai pois máis ou menos sobre 10 anos no cando estaba gobernando o grupo do Partido Popular, drenouse o campo, fixose vestuarios, fixose graderío todo novo, dende hai 6 anos que goberna o Partido Socialista, pois non se fixo ningún tipo de mantemento. E agora encontrámonos que a pista de pádel vai situada encima do campo de fútbol, deixando o campo de fútbol pois inutilizado totalmente.
Pues solicitan que se repiense este asunto, que el campo de fútbol quedaría inutilizado. Fernández recuerda que fue el último gobierno popular de Trabada el que mejoró ese campo de fútbol. 20 minutos para las 2 de la tarde. vamos a ponernos un poquito festivos. Que este fin de semana, ya bueno, ya empieza el carnaval esta noche. Este fin de semana llega el Día de los Enamorados, la semana que viene el carnaval, y esto hay que celebrarlo. Ay, pero... este fin de semana, por cierto, también mañana, es el Día de la Radio, que también les hemos preparado una cosita. A ver si nos alegramos en esta jornada de viernes.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Para hablar de carnaval nos vamos a acercar hasta Foz, pues ya saben, eso de su lema, ¿no? Esto de Foz, aquí hay carnaval. Hablamos con su alcalde, Fran Cajoto. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Juana, y muy buenas tardes a todas las vecinas y vecinos de Foz, y también de Mariña, porque este carnaval es de Foz, pero es famoso de Mariña en la provincia entera, ¿no?
Es famoso en la provincia entera, el Ebro, que tentaban o estaban trabajando por conseguir que fuese declarado de interés turístico. Este ano o estos dos anos quedan ahí como un impasse, pero seguirán a loitar por él, supoño.
Hombre, claro, porque además cada vez colle máis pulo, cada vez colle máis forza, estamos preparando o expediente, temos moito interese que se reconheza oficialmente, porque por todos, por todas as persoas xa está reconhecido, non, pero falta ese reconhecimento oficial, que vamos, coa forza e coas dimensións que está a coller ano tras ano, pois a verdade é que merece este ano un pequeno parón, pero bueno, sabemos que vai retomarse todavía con máis forza para o 20, bueno, 22, esperemos, claro.
O 22, sí, sí, imos cruzar os dedos. E coa gracia que lle poñen. De todos modos, conseguiron vostedes organizar unha boa programación dentro do que se pode, porque non se pode facer máis, ¿no? Ademais, penso que comeza esta mesma tarde xa, porque xa estamos nese día o equivalente ao Festival das Coplas ou algo similar, pero como van facer?
Efectivamente, non, estamos coa edición 39 de tres cuartos, non, como chamamos, porque xa non tocaba 40, pero non, 40 será o vindeiro ano, non. E aquí en Foz, pois, como se suele dicir, a cabeza non para, todos os grupos, todas as comparsas teñen un montón de ideas que lles volen a cabeza, entón, pois, fixose unha programación ampla basada nas circunstancias que están actualmente non en vigor, non, nesta normativa sanitaria, que estamos con limitación de movimentos e só as tendas abertas, pero hai moitas sorpresas no audiovisual, xa se pode ver tamén en todos os escaparates das tendas de Foz, que está a ter un gran impacto esa exposición de disfraces, esa exposición de traxes das distintas comparsas, dos distintos grupos de outros anos, que bueno, a verdade é que nos deron un colorido pues, nestes días que son un poquichinho tristes, pero que nos recordan pois todo o que supuxo o Carnaval de Foz nas edicións pasadas e un montón de sorpresas que temos para esta fin de semana desde a casa, pero para disfrutar tamén do carnaval.
Desde a casa. Entón, esta tarde, que temos que poñer? Aí en internet, YouTube, porque algo hai, non?
Efectivamente. Eu o que convido a todo mundo é que sigan a canle de YouTube do Concello, porque hoxe comezan os vídeos. Ademais, son vídeos de estreo, como dicimos aquí. Bueno, creo que se van a meter algo con nós, cos políticos, hoxe.
Eso normal.
Algo me chivaron por aí. Bueno, soportaremoslo con estoicismo, pero seguro que con amplo sonriso. Ás 8:30 temos o vídeo do que fixeron os Moletes, que é un grupo moi coñecido aquí en Foz, que además lle tocaba pregoar este ano as festas. O vídeo chamase Al Flojo Vivo, sabemos todos de que programa estamos a falar, así que a 8:30 todos pendentes de sacanle de YouTube do Concello pues para rirnos un bon cacho, ¿no?
Ben, despois para o día grande, ou o que sería o día grande, porque caería xusto neste sábado, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver, este sábado, día 13 de febreiro, pues temos as 10 horas, vais a facer un fogonazo, ¿no? Vamos a escoitar ese retumbe ou ese rebumbio en todo Foz, o pistoletazo de salida, pois do que sería o desfile. Non hai desfile, non hai nas rúas, nada nas rúas, pero temos tamén a emisión polo canle de YouTube do Concello de novo, pois do vídeo de entroido que preparamos da edición 39 e 3 cuartos na que participan todos os grupos do entroido de Foz, non? Que iso é bonito, pois a participación de todos, coas súas mensaxes, coas súas coas súas aportacións, desde logo, dando esa mensaxe de ánimo de todos, tamén desde o Concello, pois pensando no entroido, no que supoñen unhas festas que en Foz, eu non sei se son as principais xa, pero prácticamente non, porque ademais no medio do inverno tañe un tinte a un colorido que non existe en ningún outro punto da Mariña, da que estamos moi orgullosos, sobre todo por esa irmandade, por esa nexo de unión que ao final nos acompaña a todos, que é disfrutar deste carnaval tan noso, non? Uh-huh. Eso, ás 5 da tarde, vai emitir este vídeo de no que participan, todas as comparsas e grupos, e despois ás 7 da tarde tamén o vídeo de Pablo Cid, unha historia do entroido de Foz, porque tamén as aportacións particulares, sin estar respaldadas ou sin estar financiadas polo Concello, pois saen por doquier, non? Entón, tamén desde YouTube, pois este vídeo de Touche, pois feito con moito agarimo ás 7 da tarde. Así que temos un sábado para disfrutar as pantallas, pois do que o entroido de Foz.
Seguro que mantén moitas visualizacións. E ademais organizan algo moi chamativo por aquel do baile do farolillo, que é algo habitual, pero claro, vostedes piden a xente que bailen nas súas casas e poñen vostedes o farolillo.
Por que non? Podemos bailar nas nosas casas, e que haxa troula, no grupo familiar, pero que haxa troula, que haxa ruido, que haxa colorido, que tamén pensemos un pouquinho, nos evadamos, non? Deixemos de pensar no que é o día a día, pois ese momento de festa, pois que podamos disfrutar, non? E ademais, o que indicamos é iso, que podemos subir o vídeo do baile, cada un podemos disfrutar a través das redes sociais do vídeo dos nosos veciños, a ver quen o fai mellor, con ese hashtag que marcamos farolillo Foz, con ese hashtag, subir os vídeos ao noso Instagram, ao noso Facebook, para que todos vexamos pois como disfruta cada un dese baile, non? E ademais poñemos a disposición os farolillos que se poden vir a recoller polo Concello, pola Delegación de Cultura, para que teñamos esa nota, ese toque, tamén un baile que non hai en casi ningún sitio, non? Que é un aliciente máis do carnaval de Foz, que queremos recordar, para que non pase desapercibido o baile do farolillo, non?
Seguro que lles va a quedar todo moi telemáticamente divertido, por suposto. E logo tamén organizan un concurso de mascarillas, e piden vostedes como que se customicen eso, así que non se utilicen as quirúrxicas e demais que son necesarias,
Efectivamente. Vamos a ver, temos moitos artistas en Foz, isto digo, e sin tono de burla, ¿eh? Hay artistas do diseño.
Xa verá esta noite, xa verá.
Eso, hai artistas de todo tipo. Hai artistas de todo tipo, pero hai moitos artistas do diseño, ¿no? O que decimos é que, pois, con tela, con papel, podemos, por encima das mascarillas homologadas, das quirúrxicas, das FFP2, ¿no? Pois darlle un toque de color tamén á nosa faciana, customizalas, entrar nun concurso que organiza o Concello para obter un regalo, un agasallo, que neste caso é un agasallo sorpresa. Todavía non vamos indicar o que podemos gañar, ¿no? A idea é esa, customizar as nosas mascarillas, customizalas, subidas tamén a redes sociais co hashtag mascarillafoz, e agardar a que o noso deseño sexa o mellor, e poder gañar ese agasallo sorpresa, bueno, a ver o que é e a ver quen o gaña.
A ver o que sae de aí, que seguro que sairán moitas cousas con ese inxenio que teñen as xentes de Foz. Eu penso que fixemos un percorrido, pero ainda queda unha cousa, porque non todo é telemático, tamén teñen algo en papel, unha revista, onde se vai poder adquirir?
Pois a revista, que ademais estamos xa distribuindo, pois a revista do entroido, que este ano é un poquinho máis grande, non? Esa revista tradicional, pois que nos marcan as mensaxes tamén de todos os grupos, de todos os participantes do carnaval, pois vamos deixala tamén en todas as tendas de Foz. Tamén vai estar disponible na delegación de Cultura, pois para que todos poidan dispoñer dese exemplar, que non se preocupe ninguén, que non se van esgotar, que están aquí a disposición tamén no Concello, poden seguir buscando, recolléndonos hoxe, sino ao longo de toda a semana que ven, sin ningún tipo de prisa. O Carnaval de Foz non é só telemático, non é só audiovisual, sino que tamén ten un formato físico, un formato en papel, que ademais moita xente colecciona, sabemos de moitos veciños que teñen todas as edicións das revistas guardadas na súa casa, con moito orgullo, no que se pode ver pues, a evolución do que foi o carnaval, o entroido de Foz ao longo de todos estes 40 anos, non? Así que estará disponible tamén en formato papel, no concello, en distintos establecementos, para que todo o mundo poida disponer desa revista.
É sempre tamén con esa carga emocional importante de divertimento que ten ese carnaval de Foz. Pois esperamos que o desfruten moitísimo, que poñan todo ou toda a carne no asador, que non duvidamos que aporán. Moi buen troido a xentes de Foz para estes días tan importantes para eles tamén.
Pois moitas gracias, Juana. Non olvidarse de levar a máscara que levamos todos os días, que é a sanitaria, a que nos protexe. E, bueno, tamén, neste caso, pois, cun toque de humor, cun toque de alegría, que son datas do carnaval, ainda que sexa desde as nosas casas. E convido de verdade a todos a estar moi pendentes hoxe ás 8:30 con ese vídeo al flojo vivo na canle de YouTube do Concello, mañá tamén ás 5:00 PM con esa emisión por YouTube do vídeo da edición 39 3/4. Aí estamos todos, aí estamos os veciños e as veciñas, aí vémonos e disfrutamos cada un do que fai o noso compañeiro, e seguro que vamos a disfrutar desas emisións.
Gracias, alcalde. Esto é Foz e aquí hai carnaval.
Aquí hai carnaval.
Carmen, ¿a qué edad comenzó a pronunciar la R tu hijo?
Pues la verdad no me acuerdo, pero no te preocupes, ya lo hará.
Sí me preocupa, sí.
A lo mejor es por el uso de las mascarillas. He leído en una noticia que acarrean malas consecuencias vocales, entre otras cosas.
Por eso, me voy a poner en contacto con un profesional.
Servicio de Logopeda EMA, Academia Mariña, 982-58-5098.
Además de carnaval, este fin de semana nos trae otras cositas más relacionadas con el amor. A ver, Baruc Domínguez, que se pone tierno.
Llega San Valentín, oportunidad para demostrar nuestro amor o para buscarlo, aunque esto último será más complicado este año. No habrá cenas de encuentro, ni galas especiales, ni siquiera el sorteo especial de Acisa Ribadeo. Nos lo explica el bueno de Jesús Pérez, a quien siempre acabo liando para estas historias.
Es la cancelación del tradicional sorteo San Valentín. No serán las circunstancias, entendemos, ni de cantidad de clientela ni de posibilidad de desarrollarla para poder hacerla, con lo cual se está sustituyendo por una campaña que durará sobre unos 15 días, un poquito más, sobre apoyo al comercio y a la hostelería local, principalmente y resumidamente compra en Ribadeo, porque comprar si podemos, que está todo abierto, no compres en plataformas online, y ayuda a tu hostelería comprándote una comida para llevar, una cena para llevar.
Ahí estamos, apoyando siempre a la economía local, también en San Valentín. En Foz, por su parte, tenemos que hablar de propuestas más dulces. Desde hoy hasta el domingo, las pastelerías Amarena, Anduriña y Xoima ofrecen un año más sus elaboraciones afrodisíacas para degustar en casa y después lo que surja. No nos hacemos responsables. Y es que no hay que hacerle caso a la canción de Rafaela. Nada, que aquí en el norte también tenemos propuestas, incluso atrevidas, como nos contaba hace un par de días la responsable del Palacio de Cristal de Burela, Chus Rivas. Ellos preparan una cena de San Valentín a domicilio especial para parejas, o lo que sea.
San Valentín son dos, que non entramos en historias de cantidades, de 4, 5, 6, son dous. Bueno, moitas parexas son dous. Nos tempos modernos xa outra historia.
Sí, xa podemos falar.
Tradicionalmente son dous.
Tranquila, Juana, que tampouco nos hacemos responsables destas sugestiones. En outros lugares, como é o caso de Cervo, han decidido apostar por un concurso de fotografía, que é o amor para ti. Cervenses, sed bueniños, que nos conocemos. En cualquier caso, que viva San Valentín y que triunfe el amor, a pesar de todo.
Ahí tenemos la pieza para el día de San Valentín del gran Baruch, siempre con sus dobles sentidos, ¿eh? Ya ven. Bueno, tenemos otra piececita para ustedes que les vamos a ofrecer también a continuación. Déjenme hacer una pausa para la publicidad y luego escuchen a ver qué les parece nuestro pequeño homenaje al día de la radio. Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte, comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a tua praza no número 982-140-028.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
No somos muy de adornarnos, pero en este Día Mundial de la Radio hemos recopilado la opinión de los informadores de COPE en la provincia de Lugo sobre su hábitat natural. Las preguntas eran sencillas, las respuestas no tanto. Atención, pregunta, ¿qué es la radio para vosotros?
Uf, qué difícil me lo pones.
Viva, evocadora e líquida.
Inmediata, próxima y muy querida.
Cercana, inmediata y sobre todo y más importante, terapéutica.
Es inmediatez, es fascinante, es mágica.
Entretenida, viva, cercana.
Información, acompañamiento e inmediatez.
La radio siempre estará viva.
Inmortal. Ni el vídeo ni la televisión mataron a la radio y tampoco lo harán las redes sociales. Más bien al contrario.
La radio nunca va a morir. Surgirán nuevas fórmulas, nuevas vías de comunicación, pero la radio siempre, siempre va a estar ahí.
Yo nunca había pensado en la radio como medio de vida. Un día, ya lejano, se cruzó en mi camino, me llamó, me enamoró y hasta hoy dura el idilio, afortunadamente.
La radio forma parte de mi vida y de mi medio de vida como forma de ejercer una profesión que venero, que es el periodismo.
Pues lo mío fue pura casualidad y fíjate, aquí seguimos, 20 y tantos años después.
Los tres principios de una radio de válvulas ante grandes dimensiones que todos recordamos en la esquina de la cocina para escuchar la onda media. La FM llegó para suplirla, todavía no lo ha logrado.
¿Qué cómo será la radio dentro de 15 años? Yo creo que muy parecida a la que estamos haciendo hoy en día. Puede que más interactiva, ya que la gente cada vez tiene menos miedo a expresarse públicamente.
Será más selectiva, más precisa y directa para responder a los intereses de la audiencia.
Las nuevas tecnologías, poco a poco, van a arrinconar los transistores que conocemos hoy en día.
Pero non ten esa calidez que sí que ten a radio, e a verdade que agradezo e valoro todos os días que estou traballando neste medio.
E sempre tuve claro que era o que me quería dedicar e, por suerte, lo conseguí.
E el futuro non se presenta moi halagüeño para unha radio a la que llegué hace ya 35 años.
Que non solo la gente maior se pegue a la radio, sino también los jóvenes, ¿no? En los deportes ya lo hacen bastante, pero también en otros formatos. O sea que, bueno, espero que la radio siga teniendo la misma presencia que está ahora.
Está ahí desde siempre. Yo desde pequeña recuerdo estar escuchando la radio.
AM, FM, Internet son solo la evolución de diferentes tecnologías. Son los soportes para una misma e inmortal radio.
Pero seguirá tendo esa esencia da radio, desa idea de que alguien che conte algo como si estuviera aquí ao teu caro.
Recuerdo aquella canción que era como una premonición y no se cumplió. El vídeo mató la estrella de la radio. Pasaron los años y no. La radio es un medio sorprendente desde fuera, cotidiano desde dentro. Dentro de 15 años la radio será un chip en nuestra oreja. No creo.
Ahí está. Nada que añadir. Bueno, sí, una cosita.
Pero señora, muy bien, muy bien. Reconozca.
Sí, sí, sí.
Que el líder es el
líder. Ya estamos.
O sea, vamos a ver, claro, el culto al líder es el culto al líder.
Exactamente.
Está perdiendo la cabeza hablando bien ahora, ¿no? Está bien, ¿qué pasa por ahí? Lo hace muy bien. Oye, el bedel de la casa.